en tu casa. Hemos venido para oír tu voz. Gracias por todo lo que tú ya has hablado en estos días, lo que nos has mostrado. También esta mañana queremos darte nuestro corazón. Debes escribir en nuestro corazón. Danos también la gracia para oírte. Señor, ponemos nuestra mirada solo en ti. Gloria al Señor por este tiempo tan precioso. Es precioso el tiempo porque tenemos una cabeza preciosa. No hay ningún otro momento que sea tan necesario de que veamos esta cabeza y lo conozcamos en realidad. En la Biblia hay muchas épocas y años en la que Dios se revela, y en este tiempo Dios quiere revelar a Cristo. Él quiere que participemos plenamente de Cristo. Fui muy animado por todo lo que ya hemos visto en estos días, y también para que entremos dentro de la experiencia, para que apliquemos a este Cristo maravilloso en nuestra vida. La Biblia no es un libro de teoría, sino es un libro para practicarlo. Es un libro para toda, para nuestra vida diaria. Y si leemos Colosenses, aquí Cristo es mencionado de una manera muy especial. Se usan palabras que normalmente no se usan, como por ejemplo el primogénito de entre los muertos. La muerte es un problema muy grave para todos los hombres. Cada cual intenta alargar su vida de alguna manera. Todos quieren ser más mayores, pero nadie quiere ser viejo. Pero este es el problema de la muerte. Pero el Señor también solucionó tal problema. Anoche también aprecié que en la cruz el Señor abrió el camino. Nuestra vida cristiana sin la cruz es difícil, es imposible. Pero gloria al Señor. Él fue a la cruz por nosotros y leímos esos versículos, todo lo que lo logró. Él quitó de en medio todas las cosas, todos los rudimentos, toda la ley que estaba en contra de nosotros, lo clavó en la cruz, todas las potestades, todas las majestades, les quitó todas las armas que tuvieran y los expuso y triunfó sobre todos ellos. Gloria al Señor. Estoy animado a conocer a esta cabeza de la iglesia. Él ha sido dado como cabeza a la iglesia. Hay tantas cabezas. En Apocalipsis hay una bestia que tiene 7 cabezas, pero aquí hay una cabeza maravillosa. El enemigo siempre quiere imitar, siempre quiere hacer lo mismo, y por eso usa muchas otras cabezas. Él siempre nos quiere distraer de la cabeza real a otra cabeza. Pero gloria al Señor por el misterio de Dios. Él es el misterio de Dios. Y por eso, como hemos visto también, un misterio no se puede ver tan fácilmente. Tienes que interesarte por ello. Tienes que usar un poco de tu tiempo. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Nosotros somos su cuerpo. Hay un cuerpo y una cabeza. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Y Él desea que su voluntad sea hecha en toda la tierra. Quiere traer su reinado a la tierra. Y nuestra visión no debe ser más pequeña que esto. Pero debemos ser fieles también en lo pequeño. A veces nos exaltamos o nos subimos demasiado y el Señor luego nos pone otra vez en tierra a través de nuestras situaciones, nuestras cosas. Todo debe servir para el Señor. Y Él es el cuerpo. Timo habló ayer sobre las sombras, pero dice, pero el cuerpo es Cristo. Él es la realidad de todas las cosas. No solamente te quiere dar un poco de paciencia o que puedas tener un poco de perseverancia o puedas vencer, sino Él mismo se quiere dar a ti. Y para ello también utilizó muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la roca que le seguía al pueblo de Israel. Y Pablo lo repite en Corintios. Dice que aquello fue una sombra, pero ahora tenemos la realidad, que es Cristo en nosotros. Le dijo a la samaritana que en ti puede surgir un río de agua de vida dentro de ti. Una persona que había tenido una vida muy complicada y estaba sedienta. Pero ella se encontró con Jesús. Y Él quería darle ese agua de vida y ella lo quería recibir. Dijo, si tú bebes de este agua, no tendrás sed jamás. Y ella le respondió, Señor, dame de este agua, dame de este agua. Así también tenemos que clamar nosotros. Pero la realidad de aquella roca es Cristo. Él es el que nos sigue. Como yo siempre pensaba, ¿cómo puede ser que no tengas más sed? Nunca tengas sed después de beber de este agua. No tenemos la fuente instalada en nosotras, pero nosotros tenemos que venir a ella y beber. En mi casa tengo una pompa para el agua caliente. En el tanque había agua caliente, pero no subía para arriba el agua caliente. No sirve de nada si abajo en el tanque tienes mucha agua, pero no sube hacia ti, en este caso es su casa. Necesitamos el volvernos al Señor. Siempre aunque pequeño, volver de decir, Señor, vengo a ti. Gloria al Señor por esa roca que nos sigue. Gloria al Señor. Yo todavía estoy luchando conmigo mismo a ver por dónde empiezo. Escribí aquí en el outline, en el bosquejo, que se trata de tener un... A ver qué dice. Se trata del premio. La Biblia habla mucho del premio de la victoria o el premio de la batalla. Nuestro vida cristiana no solamente es una vida que va así para adelante y algún día iremos al cielo si hemos recibido al Señor. Eso es lo que en muchos lugares se menciona, ¿no? Pero la palabra nos habla de andar, de cómo andamos. Y si andamos según el Señor quiere, así también recibiremos un premio de victoria. Leemos en 2 de Timoteo 4:7.
Da sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf
dice,
ich habe den Glauben bewahrt. Fortan,
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Pablo estaba en ese andar con el Señor y aquí en 2 de Timoteo, él notaba que su vida estaba terminando y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No dice aquí de todas las cosas tan magníficas que había hecho, sino dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuestra vida con el Señor es una vida en fe. El Señor nos ha dado todo para que nosotros podamos llegar a la meta de una manera victoriosa. La cuestión es, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Cómo queremos andar nosotros? Vemos que hay muchas cosas que nos quieren apartar, que nos quieren distraer. Y en esta carrera, o andar, lo vemos aquí en este dibujo que hemos hecho aquí. Aquí estamos en los 8 millones de personas metidos en este recuadro. La palabra nos dice que todos debemos ser sometidos a él como la cabeza, ¿no? Pero todos estamos en ese colapso que va yendo para arriba, pero que al final termina colapsando. Y es el, todos quieren estar arriba, que lo pongo aquí como el ego, ¿no? Todos queremos ser los primeros, los mejores. Ahí nosotros nos queremos autorredimir, auto ser mejores, mejorar. Pero también dentro de todo esto está la religión, habla sobre Dios, pero no conoce a este Cristo. Y luego está también todo lo que es el medio ambiente y todo eso. Dice en Romanos 8 que toda la creación anhela la revelación de los hijos de Dios. No está anhelando el CO2, sino que las hijos de Dios sean revelados. Todos estábamos dentro de este espacio, pero todos fuimos también salvos de este siglo presente. Este es el siglo presente y hemos sido redimidos a través de la cruz maravillosa del Señor. Dijimos, Señor, entra en mi vida. Y el que no lo haya hecho, que lo haga hoy. A través de la muerte y resurrección, hemos sido trasladados a los lugares celestiales con Cristo. Y eso es maravilloso. Y anoche vimos que hay cosas que nos distraen. Y si no tenemos cuidado, y Hebreos no lo describe, el libro de los Hebreos, Hebreos
10:35.
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí habla de retroceder. Lo que el Señor ha planeado para nosotros es que nosotros corramos la carrera en fe y de manera victoriosa. Pero a través de todas estas cosas, como la religión, las obras de la carne, todo lo que hemos visto, está el peligro de que podamos retroceder o caer. Si retrocedemos, ¿qué podemos hacer? Podemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos y seguir adelante en la fe. Si no nos arrepentimos, seguimos por esta línea de abajo. Aquí termina la era nuestra. Para todos nosotros, al final de la era, para algunos llegamos a este momento y otros, para nosotros, termina con nuestro fallecimiento. Después de esta era vienen los 1000 años de bodas. Este es nuestro premio de victoria. Cuando retrocedemos y no nos arrepentimos, no estaremos presentes en esta boda. No sé si podríamos entrar a la boda un poquito más tarde o no. Eso es como cuando en el colegio te tienes que quedar un poco más de tiempo para recuperar. Uno tiene que venir una tarde y otros tienen que venir todas las tardes en el colegio a recuperar. Pero en este versículo nos habla de no retroceder. El pecado ha llegado a todos los hombres. Quiero mencionar esto en Segunda de Timoteo 3:1-5. Está que tiene un poco de alergia y por eso usa el pañuelo, que lo disculpemos. Aquí se nos muestra el hombre del pecado. El hombre realmente ha recibido el pecado. El pecado reina en el hombre, pero nosotros hemos sido salvos. Hemos sido salvos para ser vencedores, para reinar con el Señor. Pero también debemos de saber que existe el pecado que cada vez va en aumento en el mundo. El hombre fue creado en el sexto día y el hombre de pecado es al final de los tiempos el 666. Es ahí ya el pecado está en lo máximo. Es el hombre de pecado. Muestra la amplitud de la catástrofe que tiene la tierra. Por eso tenemos que apreciar a ese Cristo maravilloso que hemos recibido. Aquí hay unos cuantos aspectos en segunda de Timoteo de lo que es este hombre de pecado. Chatar en griego es el pecado. También lleva a ese 666. No nos vamos a meter en esto. Lo importante es que no retrocedamos, que no volvamos a ese lugar, ¿no? Entonces ocurren todas estas cosas como vemos en Colosenses. Que nadie nos quite nuestro premio. Por eso tenemos que ver a través de la vanidad, del engreimiento, de lo presuntuoso. En 1 Corintios 4, 19, 20 creo que ha dicho. Sí. 4, 19 y 20. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí hay algo que está envanecido. Muchas cosas de las que vemos hoy en día, en un principio parecen algo bueno, pero realmente están vacíos, están llenos de aire, como un balón de aire. Si tú le pinchas, está vacío. Y Pablo dice que el Señor, que Pablo quería conocer, no las palabras, sino el poder de aquellos que andan envanecidos. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo tenía esa actitud hacia los corintios, ¿no? No vengo con vanagloria ni con mucho poder hacia vosotros, sino en la cruz. En 1 Corintios 2, 2 dice, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para tratar contra este envanecimiento o para reconocerlo, necesitamos la cruz. Todas estas cosas no pueden penetrar la cruz. Todo lo que llega a la cruz se desvanece. Se pincha como un globo. En aquel entonces la adoración a Dios era algo tan normal para ellos. Fue dada la ley. Parece muy humilde decir, yo no puedo ir a este Dios tan grande. Yo voy primero a los ángeles y estos ángeles intercederán por nosotros. Y la Iglesia Católica hizo de todo ello la adoración a María. Parece que no está mal, pero está sin la realidad. Ya lo hemos visto, lo que el Señor le dijo a María. La palabra también nos muestra que nosotros juzgaremos a los ángeles. Por tanto, ellos son servidores hacia nosotros. Ellos nos ayudan, pero no debemos adorarles. Y en 2 de Timoteo, creo que también ya se dijo, está este Janes y Jambres, que hicieron muchos milagros delante del faraón y podían hacer todos las, incluso algunos milagros que había hecho Aarón y Moisés. Esa palabra, el nombre Janes significa embustero. Y esto nos muestra lo fácilmente que se nos puede engañar. Y creo que también en este tiempo tenemos que contar con cualquier cosa de lo que se nos pueda presentar. Habrá Cristos falsos que distraen a las personas. Por eso es tan importante de que veamos a este Cristo tan maravilloso, tan real, que Él guíe nuestro corazón, que nosotros lo amemos, lo apreciemos por encima de todo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, según 1 de Timoteo 2:5. Es un versículo importante. También para nuestros hermanos en Italia, en España, en porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo un mediador. Satanás siempre busca la adoración para él. Cuando el Señor comenzó su obra en la tierra, él incluso quiso que Jesús se arrodillara delante de él. Y por un lado parece tan humilde el adorar a los ángeles o adorar a María, pero la palabra está tan clara, solo hay un mediador. Y en Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿A quiénes pertenecemos nosotros? A la descendencia de Abraham. Y en Cristo también nosotros hemos muerto a los elementos del mundo. Por tanto, no nos sometemos a leyes, sino que pertenecemos a la libre. En Gálatas están estas dos mujeres, la libre y la esclava. Lo podéis leer en Gálatas 4. Pero también hay tantos leyes, o por ejemplo, tu propio amor propio, arrogancia, todo esto. Por otro lado, también es bueno de aceptar la debilidad de los hermanos. No lo que tú pienses, bueno, pero está claro que esto no se debe hacer o no se debe. Pero el hermano no lo ve en este momento. Y su.
Solange nicht da draus, also wenn er dann am nächsten Sonntag kommt und sich hier hinstellt und
pero si viene a la semana siguiente y nos dice que todos hagamos lo mismo que él, que tenemos que hacer tal o cual cosa, mientras que no nos imponga las cosas, entonces tenemos que soportar al hermano y orar por él. Nosotros siempre pensamos que somos los fuertes, pero no lo somos. Pero debemos ocuparnos también de los débiles. Mientras que no tengamos una relación rara unos con otros, el Señor nos dé sabiduría en todo esto. No quiero entrar en este punto. Vosotros mismos podéis leer los versículos de todo esto. Quiero venir al punto que quería compartir en esta mañana especialmente. Cristo es la cabeza sobre todo. Esto es lo que necesitamos y lo que queremos experimentar. Y yo me pregunté, ¿cómo llegó Cristo a ser la cabeza? Y estuvimos hablando de Filipenses en el pasado y de nuevo puse estos versículos. No me importa repetirlo. Cristo llegó a ser la cabeza sobre todas las cosas por medio de la obediencia. Parece algo banal, pero realmente ese es el camino que él anduvo. Necesitamos realmente que nuestros ojos del corazón sean iluminados y que oremos unos por otros para que tengamos este conocimiento, entendamos que veamos esta maravillosa cabeza. Como Eliseo que oró por su siervo cuando estaban rodeados de los enemigos y él oró, Señor, ábrele los ojos. Y el siervo de pronto vio que había muchos con ellos, había ángeles con ellos, ejércitos angelicales y tantos con ellos. Igual tenemos nosotros que ver a Cristo, ese Cristo lleno de fuego. Pero también, por otro lado, es tan cercano. Y conocer a este Cristo es algo maravilloso. Y él aprendió obediencia. Filipenses 2, versículos 5 y el resto. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él dejó no solamente la relación con él, no la relación con el Padre, sino sí la posición que él tenía allí con el Padre. En Proverbios 8:22. De antes de que hubiera todas las cosas, él ya estaba.
Halleluja. ¿Es nicht wunderbar?
En el versículo 30, Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Proverbios 8:30. Este era su hogar donde él estaba, en la unidad con el Padre. Y él abandonó este lugar, ese gozo, esa delicia, para llevar a cabo el propósito del Padre. Él tomó, fue hecho un siervo y se humilló a sí mismo. Fue humilde hasta la muerte en la cruz. Toda su vida fue una vida en obediencia, en relación con este Padre maravilloso. No era un obedecer de sometimiento forzoso, sino a través de la relación de amor. A una persona que amamos es fácil obedecerle. Y él tenía tal relación con el Padre. Y a través de esta relación vino la obediencia hacia él. Debéis disfrutar estos versículos en Proverbios y en Filipenses. Ver cómo él estaba dispuesto a salir de esa posición y ser simplemente un gusano en la tierra. Toda su vida estaba llena de esta obediencia al Padre y de esa relación con el Padre. En los últimos momentos, el Señor oró al Padre: Señor, si es posible que no tomara esa copa, pero también dijo: Señor, hágase tu voluntad. Por otro lado, tenemos los versículos que también nos hablan de que había un gozo puesto delante de él y por eso sufrió la cruz. Pero él murió como hombre en la cruz por todos nosotros. Y sabemos que su alimento era hacer la voluntad del Padre. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos asirnos de esta cabeza maravillosa? Sé que la obediencia no es una palabra muy apreciada. Pienso que va a ser la palabra más odiada de este año. Pero la obediencia es algo muy precioso. La obediencia necesita revelación. El Padre nos quiere mostrar a Cristo en todas las situaciones, en todo momento. Efesios 1:10. Él quiere someter todas las cosas bajo Cristo como la cabeza. Esa es su economía. Él lo hace todo en este Cristo. Es lo que Él escogió para hacer su obra. Algunos hermanos siempre tienen una herramienta que siempre puedes hacer algo. Yo, por ejemplo, he descubierto con un atador de cables se puede hacer un montón de cosas. Pero el Padre siempre utiliza a Cristo para todo. Si tú le pides por algo, toma a Cristo. Si necesitas un consejo, una receta, siempre está puesto. Toma a Cristo. Él quiere unir todo en Cristo. Si tú tienes un camión lleno de piedras, así parecida es la situación hoy, pero tú quieres edificar algo y Dios tiene un plan. Dice, para una economía, es un proyecto maravilloso y es grande, un proyecto grande. Él quiere juntar todas las cosas bajo Cristo como la cabeza. 2:7, para mostrar en los siglos venideros. No en el siglo venidero, sino en los siglos venideros. Mostrar las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor toma su tiempo. En este tiempo, su foco está en la iglesia. Y a través de la iglesia, Él quiere mostrar a todas las potestades lo que significa vivir sometido a Él como la cabeza. Esto realmente es una visión grandiosa. Podéis leerlo en Primera de Corintios 15. Ahí nos muestra el orden de Dios. Hemos hablado ya en algún momento en esta día sobre el orden. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine. Este es el orden de Dios. Esto es, lo que vale. Y el Señor toma su tiempo para someter todas las cosas bajo Él como cabeza. Y es algo triste, lamentable, si no experimentamos esto hoy. Él quiere unir todo bajo Cristo. Por eso Pablo siempre está orando sabiduría, por entendimiento espiritual. Y también nosotros debemos orar por ello. Si no sabes qué orar, entonces ora por sabiduría y conocimiento por todos los santos. Es importante de que tengamos una visión. La visión no es todo, pero sí es importante. Si tú quieres edificar una casa, necesitas una visión. Haces un plano, te haces una imagen de ello, pero aquí el Señor nos dice, nos muestra lo que quiere hacer y con quién lo quiere hacer. Y esta cabeza tiene la autoridad. Quiero volver de nuevo a la obediencia. Sabemos que el Señor aprendió obediencia a través de la relación con el Padre, no con el látigo, sino a través de la relación de amor con el Padre, esa relación tan buena. Y a través de esa relación, Él aprendió obediencia. También nosotros podemos aprender obediencia. Schramberg, en Schramberg, en una conferencia, estuvimos leyendo en Primera de Pedro. También me tocó mucho. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra nos dice muy claro que el Señor es la verdad, pero también el Espíritu es la verdad. La Iglesia es la verdad. Es la columna y baluarte de la verdad. Y la palabra es la verdad. Por tanto, esta obediencia es en la verdad para tener un amor fraternal no fingido. En Juan 14, el Señor lo menciona también. El que me ama, capítulo 14, versículo 21, primero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Si guardamos los mandamientos, entonces somos tales que lo aman. Y en el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto muestra que la palabra es tan decisiva. Incluso para mostrar nuestro amor hacia el Señor, si la palabra no nos interesa, entonces debemos venir al Señor. Señor, tócame de nuevo. Quiero que este amor hacia ti sea de nuevo refrescado. Y Él se nos revela y luego incluso mora en nosotros. Él desea morar en nosotros, en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento era más bien la obediencia lo que se veía en el pueblo. Si hay un salmo, creo, que ha dicho que hay algo positivo, pero luego cayeron y luego vino el Señor los castigó y de nuevo clamaron al Señor. Siempre había ahí un círculo vicioso, por así decirlo, en este aspecto de la desobediencia. Y al final, sí, es cada vez se hundían más y más y no podían arreglar la situación. Incluso el pueblo que salió de Egipto no entró en la buena tierra, sino fue la segunda generación que entró. Y luego más adelante todo el pueblo fue llevado a cautiverio por causa de su desobediencia. Por eso es importante que vengamos al Señor diariamente y le digamos, Señor, dame un corazón obediente. Vemos que es tan decisivo. Cada mañana que me levanto, me siento en la cama y oro esto. Es bueno que demos nuestro corazón al Señor.
Aber für diesen Gehorsam, ich habe schon gesagt, es braucht das Kreuz, ja.
Ya he mencionado antes que para esta obediencia necesitamos la cruz. Sin la cruz no podemos hacer nada. Si somos enemigos de la cruz, no tenemos un camino. Pero ¿quién quiere ser enemigo de la cruz? La cruz ha hecho tanto por nosotros y ha producido algo tan maravilloso. Y el Señor quiere ver ese amor no fingido. Eso será el resultado si tenemos la obediencia hacia la verdad. Ya hemos mencionado a veces el momento cuando el Señor fue transfigurado, ¿no? Y el Señor, el Padre dice, oíd a mi hijo, ¿no? Solo a uno. En Apocalipsis dice que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada día tenemos que poner nuestro oído en esto, agudizar nuestro oído. Y al final del Cantar de los Cantares, ¿no? Habla la Sulamita, hazme oír tu voz. Aunque había hecho tantas experiencias con este amado, pero ella quería oír su voz al final. No debemos dejar de oír, incluso en la vida humana. Cuando las personas mueren, a veces lo último que funciona es el oído. Cuando todo lo demás ya está roto, por así decirlo. Realmente lo que todavía aún funciona es el oído. El Señor nos dé un oído para oírle a Él. Quiero leer en 2 de Corintios 10. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay tantas argumentos, cosas altivas que parecen algo muy sabio, mucha sabiduría detrás de ello, pero es bueno que tomemos cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que vengan los pensamientos, no podemos evitarlo, pero sí podemos evitar de que esos pensamientos se extiendan. Los sometemos bajo la obediencia a Cristo. En Nehemías estaba la situación, en el capítulo 13, venían los mercaderes y querían entrar en la ciudad. Y entonces le dijo que no podían entrar en la ciudad y se pusieron delante del pueblo, a las afueras del pueblo. Lo que quiero decir es que no dejes entrar a todos los mercaderes. Nuestro corazón es muy fácil de conquistar. Mira bien lo que lleva el mercader, qué es lo que quiere venderte. Y él no fue tan liviano con estas personas, sino que los amonestó muy severamente.
Ja.
Nehemías 13:19, por lo visto. Cuando
escribió,
reprendió.
Versículo
13:19-21. Dice: y se quedaron fuera de Jerusalén uno y dos veces los negociantes, los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: si lo hacéis otra vez, os echaré mano. No debemos dejar entrar cualquier cosa. Cuanto más conocemos a esta cabeza, también reconoceremos que Él es la autoridad en la iglesia. La cabeza es la que gobierna. También tengo que decir que la iglesia es algo único. Realmente tenemos que decirlo, porque tengo muchos creyentes dentro de mi parentela, de mi familia, y tenemos buena relación. Y tenemos buena relación y tenemos paz, pero tengo que decir que la iglesia es algo único. Por ejemplo, si yo en esta mañana no hubiera podido hablar o venir, entonces no hubiera habido ningún problema, porque la iglesia no depende de uno solo. Si alguien falta en una mega iglesia, entonces es algo terrible, pero en la manada pequeña no importa. Porque hay muchos que están asidos de la cabeza. Y esto es maravilloso. La iglesia es algo único. ¿Y por qué? Porque el Señor es la autoridad. En cualquier otro lugar hay personas muy capacitadas. Lo siento, yo no soy capacitado que tengáis que soportarme a mí hoy, pero es la gracia del Señor. Y a mí me ha tocado la próxima vez le toca a Matías y yo pintaré los dibujos en la pizarra. Y es bueno que nosotros nos humillemos delante del Señor. Nos humillemos. Cuando Juan lo vio en Apocalipsis 1, este Juan, que siempre estaba apoyado en el pecho del Señor, y después de la resurrección y de su ascensión, Juan lo ve a Cristo, ve a un Cristo diferente. Cuando le vi, versículo 17, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando le contemplamos a Él, caemos como muerto. Pero Él nos toca. Él es este Cristo ferviente, el que juzga, ya su mirada te juzga, pero por otro lado también ves su amor. Él quiere restaurar las iglesias aquí y animar a todas las que han andado correctamente. Y ese es su servicio hoy en día. Y para ello necesita personas que sean uno con Él. Por un lado necesitamos un temor sano, pero no un temor que nos paraliza. Igual que Jacob, cuando tuvo ese sueño en Betel, veía a un Dios y tuvo temor, pero había tocado esa autoridad de Dios. Pero cuando vemos a este Cristo, sentimos la autoridad en su casa. En Proverbios 9:10, también hay un versículo maravilloso. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En otro lugar dice que el temor del Señor es la fuente de la vida. Es una fuente de la vida. Y también es bueno de someternos bajo ese orden de Dios. En su sabiduría, Él ordenó un orden. Y ayer estuvimos hablando de lo bueno que es de someternos a este orden. Sea hacia Cristo, que es la cabeza, y nosotros somos su cuerpo, pero también está el orden, como el hermano lo compartió ayer, entre el hombre y la mujer, entre los hijos y los padres, también el orden mundial, orden en el mundo, o de regidores. A ellos también tenemos que ser sometidos. Yo todavía lucho con esto, pero tengo mi dificultad con ello, pero nos ejercitamos. El Señor los ha puesto. ¿Quién soy yo? Y ellos me deben ayudar para venir a Cristo a través de la situación y todo. Venimos al Señor por ello. Está la rebelión de Satanás y eso está en nuestros miembros. Y el Señor quiere tratarlo. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Por tanto, es importante que también nos sometamos al orden de Dios. Rebelarnos, eso es muy fácil para nosotros. Ningún niño tiene que aprender la rebeldía. Lo saben todos. Nosotros, como ya más mayores, lo hacemos un poquito a escondidas, un poquito tapado, pero el Señor arrancó la raíz. Y por eso podemos ejercitarnos, el someternos a Él. Os aconsejo escuchar la conferencia que tuvimos en Schlögen, en Austria. También hablamos de esos versículos en Efesios, creo que fue. Quiero leer un versículo. Primera de Corintio 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Tan simple. ¡Qué liberación! Si eres obediente, tu vida será fácil. La rebelión, mira lo que ha surgido de este mundo. Todo en el mundo es rebelión. Cada cosa se revela contra otra. Pero Dios quiere traer orden, pero no desde desde el exterior, sino desde el interior. Ese es su camino.
Ja, hey Jesus, wir loben dich. Amen. So, jetzt wollen wir noch sehen, schon ein bisschen spät. Ah, hey Jesus. Ja, dieses praktische Einssein im Leib, also das.
También queremos ver la manera práctica de ser uno en el cuerpo.
Hey Jesus, Amen. Aus dem Haupt fließt der Strom des Lebens. Amen.
Por medio de la cabeza fluye el suministro de vida, el río de vida. La Biblia está llena de un río de vida. Ya en Génesis, en Ezequiel, vemos el río de agua donde todo es sanado. Y la Biblia también termina con un río. Muestra que Dios quiere suministrar, que Él quiere ser la fuente. Esta cabeza es la fuente. No hay otra fuente. No hay otro origen. Él es el suministro rico del Espíritu. En Filipenses 1, 19, lo conocemos el versículo.
Es ist oft die Frage, ja, was, aus was kommt etwas, ja? Was ist innen drin?
La pregunta a veces es, ¿cuál es el origen de las cosas? Había el Intel Insight, de si tienes un procesador AMD, entonces ese ya no sirve. Pero siempre tenemos que preguntarles, ¿cuál es nuestro origen? ¿Cuál es el Insight? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la... ¿De dónde salen las cosas? La fuente es el Padre y Él es uno con el Hijo, que es la cabeza, y a través de los miembros del cuerpo quiere suministrar ricamente a todo el cuerpo. Creo que todos estamos claros que la fuente, el origen es Dios, y Dios quiere fluir. Pero el problema está en la distribución. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros. Y ahí se requiere de que nosotros dejemos fluir. Hoy en día en el norte hay mucha electricidad, pero en el sur no tenemos tanta electricidad. Por eso necesitamos las redes. Y ahí también el Señor tiene el problema. Él quiere suministrar las riquezas que Él tiene y quiere introducirlas en su cuerpo. Para ello necesita las articulaciones y las coyunturas. ¿Quiénes son esos ligamentos? Son los miembros, los que están dispuestos a dejar fluir el suministro. Para que el suministro no se corte, no se pare, sino que seamos muchos los que dejen pasar el suministro. Dice que ya en Génesis había un río que se partía en cuatro brazos. Ya en principio el Señor quiere compartir el suministro. Y para ello tiene el cuerpo, las coyunturas, los ligamentos. Y algunos capítulos en la palabra donde nos muestra esto, cómo son esos coyunturas y los ligamentos, cómo funcionan. Podéis leer en Primera de Corintios 12 o Romanos 12. Las articulaciones y los ligamentos son importantes. los ligamentos, fortalecen las coyunturas. Yo me doblé el pie y me hicieron una resonancia y enseguida me vieron que había que operar. Pero vino el director médico y dijo, no, no, esto no lo vamos a operar, esto lo conseguimos sin operación. Y entonces hizo un ligamento para el ligamento. Él hizo, me ligó el pie de una manera, me puso una venda de tal manera, no sé cómo, él era el jefe. Lo hizo de una manera tan buena, tenía que venir dos veces a la semana a él y al final funcionó mi pie, ya iba bien. Eso para mí fue un milagro. Unos querían operarme enseguida y esto me mostró también que a veces tenemos tantos conceptos, cómo puede funcionar este mejor, y enseguida sacamos el cuchillo y operamos. Pero no, haz un ligamento para el ligamento. Los ligamentos son importantes, las coyunturas, hay muchos diferentes ligamentos, algunos son de una manera y otras. A veces coyunturas son muy ágiles, muy movibles, pero necesitamos el ligamento para sostenerlo mejor. Todos somos necesarios. Tampoco debemos ser rígidos. Siempre en movimiento con el Espíritu. Y hay un versículo maravilloso. Los vencedores van con el Cordero donde quiera que va. Esto es lo que nosotros deseamos. Queremos movernos con su movimiento. Y para asirnos de la cabeza, necesitamos el cuerpo. Por un lado, requiere nuestra obediencia, pero también requiere las coyunturas, los ligamentos. Y estos nos mantienen en la posición correcta hacia la cabeza. La cabeza siempre tiene que estar arriba, ¿no? No puedo hacer ponerme boca abajo, ¿no? A veces venimos de esa manera, dejamos la cabeza abajo y todo el resto está arriba. Es importante que nuestra relación con el cuerpo, con la cabeza, sea correcta. Solo así podemos crecer adecuadamente. Yo tuve un colega en los estudios, un compañero de estudio, y tenía una dificultad motórica. Cuando tú tenías que tener cuidado cuando tú estabas con él, casi te podías caer porque su pie iba por su cuenta. Siempre movía la pierna de una manera porque tenía ese problema. Es práctico, no sé cómo se dice en español. Su cabeza no coordinaba los movimientos de la pierna. Por tanto, nosotros tenemos que tener cuidado en estar siempre bien unidos. Es importante que la cabeza, cuando da las órdenes, sean recibidas por el cuerpo y el cuerpo no lo ignore. Y tengamos esta relación con la cabeza y con los hermanos. Las coyunturas, los ligamentos nos ayudan para tocar al Señor. No sustituyen al Señor, sino nos ayudan. Esto es importante. Es una ayuda. Si de pronto ese ligamento se hace cabeza o cualquier otra cosa, ten cuidado. Nos ayudan a tocar al Señor, nos animan a ejercitar nuestro espíritu, nos amonesta y a permanecer en esta unidad, como dice en Corintios, son los ayudadores para nuestro gozo. En Primera de Corintios 12, todos los miembros están activos, aunque aquí habla en especial en las coyunturas de articulaciones, pero el Señor utiliza cada miembro y todo miembro es importante en el cuerpo. Y el Señor ha puesto los miembros en el cuerpo. No nosotros, ni tampoco nosotros los tenemos que escoger, sino tenemos que agradecer al Señor por cada miembro. Y queremos ayudarnos mutuamente. Y el punto final es el cuerpo crece con el crecimiento de Dios. Eso lo podéis compartir vosotros. Es el crecimiento de Dios. Hubo una vez una encuesta de cuál era el grupo que creció más rápido que ningún otro. Pero de eso no se trata. Se trata del crecimiento de Dios. Leímos que Pablo puso la semilla, Apolos regó y Dios dio el crecimiento. Hay muchos aspectos en ello. Pero nosotros no debemos agarrar la planta y tirar de ella para que crezca más. Tenemos que animarla, podemos orar por la planta y Dios dará el crecimiento. Por tanto, gloria al Señor. Hemos sido animados a asirnos de esta cabeza maravillosa. Gloria al Señor.